Pues aquí hay alguien que soñó con ser artista desde niña y lo consiguió. Tuvo que hacer travesía del desierto, ¿eh? Nuestra invitada es una de las protagonistas de la obra de teatro Tan solo el fin del mundo, que podemos ver en Aves del Español en Matadero. Marta Zúñiga, vamos a presentarla.
Sí, porque es una obra de teatro que está dirigida por Israel Elejalde y nos habla de la vida de Luis, que reconoce tener la muerte cerca. Luis ha tenido unos años que huir de la familia, pero regresa a casa para comunicar su final debido a su enfermedad.
Decidí volver para verlos, anunciarla yo mismo, ser su único mensajero y que parezca que en esto también puedo decidir.
Nuestra invitada es Catherine, la esposa de Luis, y no es la primera vez que trabaja con Israel Elejalde. Por ejemplo, los hemos visto juntos sobre las tablas en la obra de teatro Traición.
¿Quién gana invita?
¿Y yo puedo mirar?
¿Qué?
Que sí puedo mirar. Y luego yo os invito a comer a los dos.
Ella es madrileña, aunque por sus venas corre sangre gallega o galega, de A Coruña, para ser más concretos. Es licenciada en Ciencias de la Información, en la rama audiovisual. De hecho, ha trabajado como técnico o técnica durante un buen tiempo. La interpretación latía en ese corazón, así que decidió estudiarla y convertirse en actriz. En teatro la hemos visto también en Antígona.
Tenemos que ser esclavas de su locura.
¡Es el rey!
Es que no te importa nada el cadáver de tu hermano Polinis.
Yo no he dicho eso.
Tus acciones bastan.
En televisión, con El Embarcadero, obtuvo su primer prota.
Me he dado cuenta de que en realidad no tengo ni idea de quién era.
¿Usted cree que Oscar podía tener otra amante?
Y ha tenido que morirse para que me dé cuenta del peso tan grande que llevaba la espalda.
Inolvidable en la serie Todos mienten.
Todos vosotros creéis que podéis escoger vuestra forma de vivir, que podéis controlar vuestro futuro.
Pero existe una fuerza mucho más poderosa que os condiciona como a nada en esta vida.
Ahora, en teatro la vemos dando vida a Catherine en Tan solo el fin del mundo, en Aves del Español, con un texto de Jean-Luc Lagarde. Ella es Irene Arcos.
Pero bueno, Irene, estabas tardando en venir a este programa.
Estaba tardando, Nieves. Un placer estar aquí con Igualmente. Todos vosotros. Muchísimas gracias por invitarme, por esta presentación tan bonita que me habéis hecho. Y la de cosas que han salido por aquí, la de audios sí. que iba recopilando, y decir, ah, sí, sí, claro, ahí en Antígona, con Israel Elejalde también en Traición, una obra que estuvimos haciendo, pues justo nos pilló la pandemia de por medio, tuvimos que cancelarla el día del estreno y volvimos cuando ya se abrieron los teatros, la gente con mascarilla, y fue muy emocionante hacerla. Y ahora, efectivamente, pues aquí estoy embarcada en un nuevo proyecto con él. Y muy contenta de venir a presentaros Tan solo el fin del mundo.
Oye, de colega a colega, cuéntanos si nunca te has arrepentido de pasarte al otro lado,
no. Al
otro lado de la barrera.
Al otro lado, me fui, no miré atrás, Nieves, me fui. No, nunca me he arrepentido, pero es verdad que las inquietudes, bueno, con 18 años, cuando tienes que tomar esa decisión de que quieres ser de mayor, entre todas las inquietudes que tenía estaba todo lo que he estudiado. También me gustaba dirigir, también me gusta la parte técnica, disfruto mucho pues en los rodajes ahora que soy actriz, disfruto mucho viendo el trabajo de mis compañeros, viendo cómo colocan las luces, entendiendo, bueno, pues ese mundo también que me encanta y me sigue gustando. Pero no, cuando yo tomé la decisión, que fue ya mayor, porque no, pues eso, ya yo ya estaba trabajando. Aparte, cuando yo tomé la decisión de ser actriz, estaba trabajando de auxiliar de cámara en una serie de televisión. He hecho muchas cosas dentro de lo audiovisual, muchísimas, y en ese momento estaba de auxiliar de cámara en una serie.
¿En Hospital Central?
En Hospital Central, efectivamente. Y yo miraba a los compañeros actores y decía,
yo soy de aquí.
Yo quiero probarlo, intentarlo.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque eres una chica kamikaze.
Es una chica kamikaze. Pues mira, esto es otra de las grandes. Esto es otro de los grandes sueños cumplidos. Porque es
no
verdad que con los kamikaze, yo les he seguido desde que empezaron con la función por hacer, que era una función que representaban Miguel del Arco, estaba Israel Elejalde, bueno, pues la compañía. Uh-huh. y empezaban a hacerla en el hall del Teatro Lara. Y yo pues desde ahí los descubrí y fui viendo todos sus montajes, cuando llegaron a tener un teatro, El Pavón, Teatro Kamikaze. Y yo, pues yo me acuerdo de volver a casa siempre, de ver sus obras y decir, cómo me gustaría hacer teatro con esta gente. O sea, cómo me encantaría algún día formar parte de estos kamikaze. Y mira, pues al final la vida a veces te devuelve los sueños y te los pone en bandeja, y así fue. Israel Lejalde me llamó para hacer un casting, una audición para el personaje de Enma en Traición, y no nos conocíamos él y yo personalmente, y a partir de ahí, bueno, pues me dio ese personaje a mí, y bueno, y tengo muy buena relación con él, le admiro mucho y me siento muy afortunada de estar con los kamikaze, efectivamente.
Vamos a decir que si uno acerca la cámara al que nos esté viendo por streaming, realmente es muy impresionante, Irene, ese primer plano que tienes, esos ojos que sin hablar ya están diciendo mucho, y esa sonrisa, un poco lo que le... un poco la fuerza de Concha era sonrisa y ojos, o sea, que es que a veces...
Me estás hablando, vamos, de una diosa que ha habido en esta profesión. Sí, Concha Velasco, inevitable, inevitable no, o sea, hay que nombrarla siempre, y esto nos ha pillado a todos muy recientes. Sí, Concha Velasco yo creo que ha sido de los grandes referentes de las... Bueno, de siendo además mujer, actriz, todo lo que ha hecho Concha, todo lo que ha conseguido ha sido importantísimo, y bueno, se la quería, se la quiere, y
eso es,
y sigue estando viva en cada teatro, en cada función, pues ella pertenece a ese mundo, ¿no? Y sigue estando.
Eso es, eso es. Pues queremos conocerte mucho más, y enseguida volvemos a la obra, porque tú la has visto y queremos que nos la cuentes. Pero antes, sepamos algo más.
Sí, yo quería saber ese momento en el que salta el chip y llegas a casa y dices, papá, mamá, quiero ser artista.
Bueno, pues ya me pillo un poco más mayor, claro. Yo tendría pues ahí, volví a trabajar. Y efectivamente lo que estaba comentando, yo veía a los actores y decía, madre mía, es que al final estoy haciendo este trabajo... pero me muero de envidia de lo que están haciendo ellos. Fue una decisión muy difícil de tomar porque, bueno, ya me había independizado, había que pagar facturas, tenía un trabajo, una carrera hecha, y estaba trabajando y pagando mi vida. Entonces fue difícil tomar la decisión, pero yo, es verdad, tengo un punto kamikaze, porque grandes decisiones de mi vida las tomo porque sigo una extraña voz en mi cabeza que no me da motivos, pero me dice, hazlo. Porque tenía todos los argumentos para no hacerlo, para seguir tal, pero había una extraña voz que a veces me pasa que me decía, tienes que intentarlo. Y así fue, con la gran suerte de que tuve un apoyo también, es muy importante la gente que nos rodea. Y en este caso pues estaba rodeada de personas que creyeron en mí desde el minuto uno sin haberme visto actuar, pero dijeron, no, es que yo siento que tú se te va a dar bien. Claro que sí, entonces tuve ese respaldo emocional.
¿Y la familia?
Y mi familia poco a poco fue entrando. Cuando ya estaba... Al principio no se lo dije a mis padres esto, ¿eh? Pero cuando
actuabas
ya estaba,
en secreto.
Claro, cuando ya hice una muestra, porque yo dejé de trabajar y empecé a estudiar una escuelita de teatro en La Latina, y hay muestras, claro, cuando terminaste ese curso, y en una de las muestras les dije, quiero que vengáis a verlo. Y fueron mis padres un poco diciendo, a ver qué nos vamos a encontrar. Mi madre todavía diciendo, hija, pero busca algo de lo tuyo. Pero
algo llega, seguro, claro, algo seguro.
Bueno, seguro no hay nada.
Por eso te digo que lo tuyo ya de por sí ya era, ¿eh? Lo tuyo ya era.
O sea, tampoco no es muy seguro. Pero efectivamente cuando vinieron mis padres a esa escuela, se sentaron, vieron la muestra... al terminar me dijeron, no te vamos a decir nada más, confiamos ciegamente en ti y tienes que probar este camino, claro que sí. Solamente una persona con la que hablé me dijo, mira, solamente hay una vida, tienes que sepamos, no ya, quiero meterme más allá, solamente hay una vida que sepamos, puede haber luego, yo que sé, mil formas, pero que sepamos hay una, así que no te puedes quedar con la que hubiese pasado si tienes que intentarlo. Y eso fue lo que hice, y tuve la suerte de encontrar representante muy, muy pronto, con la que actualmente
siempre
sigo.
Siempre mencionas, ¿no?
Lula.
Sí, Lula Duvalde, sigo con ella, todo el camino que vamos haciendo juntas, y tuve esa suerte, porque también es un mundo que a veces, si no te sabes... no te representan, no te enteras de casting, no te enteras de nada. Y desde entonces pues fuimos de la mano y nunca me he arrepentido. Yo siempre he sentido que este es mi sitio.
Tu sitio, tu camino.
Este es mi sitio. A veces mejor, a veces peor, a veces lo lloro, a veces lo celebro. No es fácil, a veces es duro, a veces estamos peleados, pero es mi sitio.
La voz que escuchaste...
es ¿cómo
que
era?
Me has dejado un poco...
Pero Nieves, si tú escuchas esa voz mucho...
Podemos hablar de bipolaridad.
¿Qué le vas a contar a Nieves de esa voz?
Una voz que
si es la más kamikaze de las kamikazes.
Pues
la
es verdad.
Es la voz kamikaze.
O es instinto, o sea, es decir, venga, ahora sí, da igual, aunque me equivoque, ahora sí.
Sí, también es algo que no me resonaba algo raro, porque era algo que yo siempre he querido ser desde pequeña. O sea, yo desde pequeña con mi hermana jugábamos a representar los cuentos delante de los padres, siempre estaba metida en el colegio, en todas las actuaciones. A mis padres tampoco les resultó algo raro. Hombre, si me hubiese metido a ser física o matemática, se hubiesen dicho, esta chica que la ha pasado
va,
de repente.
Ahí va,
qué pedra le han dado.
Porque yo ya venía sembrando esto. Entonces, sí, es seguir el instinto es muy poderoso, no siempre lo tenemos,
es cierto.
Lo tenemos a veces aplacado, acallado. Nos enseñan además muchas veces, y nos han enseñado muchas veces, y concretamente a las mujeres nos han enseñado muchísimo a veces a callar el instinto, a buscar zonas seguras por miedo, por muchos miedos que puede haber. Y en este caso, pues seguí este instinto y no me equivoqué. Con lo que venga, sé que este es mi sitio.
Qué bueno. Ahora sí, queremos que nos cuentes cómo es esa función. Nada más ver, a Irene tú le has comentado.
Pues le he comentado lo que yo quiero que me... Es una función brutal, porque el texto es brutal, es muy duro. Ahora quiero que nos expliques bien tu personaje, porque es un problema... Pues como un reencuentro familiar complicado, empiezan a salir todo tipo de fantasmas y sobre todo es un montaje impecable, el montaje es espléndido, los actores están todos, o sea, es una gozada, o sea, de esto que te sientas ahí en el Matadero, que es un sitio maravilloso, además te sientas ahí y ves esa función con esos textos, cómo están todos y el personaje desdoblado en ballet. Y luego, pues efectivamente, tiene esa estética kamikaze. Estuve con Miguel del Arco yo precisamente estos días, porque acaba de estrenar el Rigoletto en el Teatro Real. Y es que es una estética muy marcada en cualquier cosa que haga él o la compañía, ¿no? Es una estética que tiene un sello propio. Y yo creo que tener sello propio en estos momentos, en el que todo es igual... Es muy importante.
Bien.
Luego te podrá gustar o no te podrá gustar, podrás criticarlo o no te podrás criticarlo, como ha pasado con el Rigoletto, pero lo que nadie puede negar es que tiene una entidad importante y que tiene un sello que yo creo que hoy día eso es fundamental.
Sí, diferenciarte.
Cuéntanos,
yo creo que los kamikazes son sobre todo muy valientes. Eso es así. Miguel en todas las producciones y en este caso Israel Elejalde, esto es su dirección, son sus decisiones y ha hecho un trabajo. Para mí es de lo mejor que he visto en muchísimo tiempo y es espectacular. Si conoces el texto de Jean-Luc Lagarce, es un texto que solamente hay texto. No hay ni una sola acotación. Se podía haber montado esta obra sentados porque no dicen en ningún momento nada. Aquí comen, aquí se levantan. Todo lo que has visto es la imaginación de Israel Elejalde. Entonces eso todavía impacta más cuando conoces ese texto, que dices, es que no hay nada. Es un texto que solamente es palabras, diálogos, monólogos de los actores y toda esa puesta en escena, lo que tú has dicho.
La puesta en escena es impresionante.
Y luego en un espacio como el Matadero, la verdad que se luce mucho. Dicho esto, sí, es una función que va a mover mucho a mucha gente, yo creo. Lo que hablas de la familia, todo el mundo tenemos una familia... Entonces es una reunión familiar, el personaje de Louis, interpretado por Eneko Sagardoy, se reúne con esa familia a la que hace 12 años que no ve. Se reúne para comunicarles que se va a morir, que se va a morir en breve.
¿Dice la enfermedad? Porque
no se cuenta la enfermedad. Esto está, bueno, no es autobiográfico, pero para poner un poco en contexto, Jean-Luc Lagarce fue un director, dramaturgo y actor francés que murió con 38 años. Él escribe esta función cuando le dicen que tiene SIDA.
Uh-huh.
Y un año, no sé si después de esto, escribió otra función más y ya murió. O sea, al poco de escribir esto, fue una de sus últimas funciones. Y la hace con toda esa... bueno, pues con toda esa carga, esa, sí, sí, sí. Es de saber que uno, bueno, pues y más en los años 90, uno, SIDA en los años 90 ya eran personas completamente desahuciadas porque no había cura. Hoy, por suerte, además, lo tenemos bien reciente, el día 1 que se conmemora, por suerte, ahora mismo ya no es así y hay una esperanza de vida.
Y perdona, desahuciadas porque no había cura y desahuciadas porque además era un estigma,
el estigma social
que tener VIH era no te acerques, eres sinónimo de degenerado, sinónimo de mil cosas, ¿no?
Sí,
entonces es ese doble estigma, el de no tener cura en aquel momento y el que lo que te quedaba de vida ibas a estar, si se decía, eras proscrito ya.
Tremendo. Entonces, él escribe Tan solo en fin del mundo en este contexto, murió con 38 años, no tuvo éxito en vida, no vio el éxito de ninguna de sus obras. Hoy en día sus piezas y sus obras son representadas en Francia más que el Shakespeare, se estudia en los colegios. Es la primera vez que esta función se hace en castellano, no se había representado en castellano. Y para Israel Elejalde me consta que es un proyecto muy personal que llevaba mucho tiempo queriendo montarlo. De hecho, cuando yo en 2020 estoy con él haciendo Traición, en esa pandemia que tuvimos, que no pudimos llegar a estrenar, nos fuimos todos a casa y en una de las llamadas por teléfono que hacíamos para ver qué tal, me habló que si salíamos vivos de esta, porque era básicamente decir, si salimos vivos de esta, donde estamos metidos, la siguiente función que yo quiero montar, que llevo mucho tiempo con este run en la cabeza, es Tan solo el fin del mundo y me gustaría que tú hicieses el personaje de Catherine. Fue un poco de, bueno, vamos a ver por dónde nos da la vida. Tres años después, podía haber pasado. Tuve la suerte de que todo siguió así y estoy ahora mismo aquí.
Personaje complicado, ¿eh? Explica un poco, porque realmente es complicado tu personaje.
El personaje de Catherine es la cuñada. O sea, está Louis, que es el hijo que vuelve a comunicar la noticia. Está la hija, está la madre, está el hermano Antoine y yo soy Catherine, que es la mujer del hermano. Es un personaje que está dentro y fuera a la vez. Es la cuñada.
Claro.
Hay muchos silencios. Ella, bueno, pues puedes percibir que uno de los grandes traumas que tiene esta familia y que tiene concretamente su marido viene en parte por este abandono, por esta desaparición de ese hermano que decide irse, que les deja, que no vuelve y no vuelve. Y esto es algo que marca mucho a todos y cada uno de los integrantes de esa familia. Y hay un dolor latente en todos y en mi personaje no lo tiene en su cuerpo, pero lo tiene en el personaje de su marido, de su compañero, que bueno, es una relación que está muy arañada ya por el tiempo y por situaciones y por cosas, y esta visita, este reencuentro con ese hermano para ella podría ser como una salvación, o le gustaría verlo así, como que igual con este encuentro, si se consiguen hablar, si consigue cada uno decir las cosas que tiene guardadas, que no se dicen, quizá puedan sanarse. Y esto es lo que hace esta función algo tan especial, tan visceral, con un lenguaje completo, complejo, pero a la vez muy, muy evocador y que nos toca a todos, porque quien más o quien menos, todos hemos tenido esa infancia, patria pequeña, ¿no?, que es la infancia, y cada uno pues con sus traumas.
Me recordabas las reuniones familiares que vamos a tener dentro de nada.
Es
con
un planazo
las Navidades.
Para
es un previo prepararnos, ¿no?, para la que vamos. Nos puede llegar. Es verdad.
Es un auténtico viaje actoral el que hace Irene Arcos. Y hablando de viajes, yo voy a irme por otro sendero. Tengo entendido que después de un largo rodaje, una de tus decisiones fue irte a México.
Ah, sí.
A México. Te encanta viajar. ¿Cuál es el lugar?
Me gustaría viajar mucho más.
El lugar de ensueño donde te gustaría perderte.
Ahora mismo me encantaría ir a la Patagonia. Nunca he estado.
No hay otro sitio más lejos.
No. Bueno, sí los hay,
como las megas.
Madre mía, ahora a la Patagonia.
Me gustaría mucho ir para allá. Pero bueno, sí, México me encanta. He estado dos veces.
África.
Y me gustaría también volver porque hay mucho más que explorar. Luego en el continente africano he estado en Tanzania, he estado en Kenia, en Zanzíbar, y también me encantaría seguir explorando más. Sí, yo digo que empecé a ser viajera tarde, y ahora pues sí, cuando termino algún trabajo pues siempre es un motivo estupendo si puedes hacerlo, si tu vida te lo permite, terminar un trabajo. trabajo y ver mundo.
Desde salir. Luego, desde luego. Ahora que te has ido un poco lejos de nuestro país, sí que quisiera que regresaras para ver quién ha sido tu referente, porque en algún lugar has contado que viendo la película Tesis, aquello fue muy fuerte. Pasó algo. ¿Ocurrió algo?
Que me metí a estudiar comunicación audiovisual. Amenábar, hay mucha gente que estudiamos esa carrera por ti.
En aquellos sótanos, ¿verdad? De la facultad.
Claro, claro. Yo vi eso y dije, yo quiero dirigir también y contar historias. Eso me pasó viéndote. Sí, sí. La figura de Amenábar yo creo que marcó un poco una generación de gente que estudiamos luego la carrera de comunicación audiovisual.
¿No se lo has dicho al propio Alejandro?
No lo conozco. Pero,
¡ay, por
bueno,
favor!
Pero
por
bueno,
favor.
Ojalá tengamos la oportunidad algún día. Claro que sí. No, y en el lado de, bueno, de la interpretación, pues mira, antes nombrabas a Concha Velasco. Yo mi familia no vengo de una familia de artistas, pero sí que ha habido mucha cultura cinematográfica. Yo con mi madre, con mi padre de pequeños y con mi hermana veíamos todo lo de Hitchcock, o sea, nos tragábamos todo con 7 años, pero vamos, o sea, una detrás de otra, todo el ciclo y muchas pelis y españolas y Concha Velasco y yo me acuerdo también ver Los gozos y las sombras con Charo López. Yo me acuerdo de ver a esta mujer y decir, yo, y era muy pequeña, porque esto te estoy hablando de reposiciones que veían mis padres, o sea, no era generacional, pero de mis padres de ver reposiciones y verlos con ellos. Entonces, sí, todas esas actrices que te he nombrado han marcado mucho mis ganas de querer ser actriz y ver también cómo lo vivían en mi casa, decir, qué buena es esta, mira, Charo López, mira, ¿no? Todo.
Entonces, claro.
Sí,
claro.
Tengo muchos referentes y actualmente pues siempre tienes y luego los grandes descubrimientos de los compañeros con los que trabajas. Por lo menos en mi caso, yo en esta función estoy compartiendo reparto con María Pujalte, por Dios.
Está estupenda.
María Pujalte, June Nogueiras, que es una actriz maravillosa, muy jovencita, que tiene un talento arrollador que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Estoy con Eneko Sagardoy también, estoy con Raúl Prieto. Que son, bueno, pues es gente a la que yo ya admiraba mucho y ahora tengo la suerte de poder compartir. Y ahí hay algo que también que se retroalimenta mucho. Cuando tienes buenos compañeros y estás haciendo una función diaria y tienes unos ensayos, pues hay algo que nos vamos fusionando y yo sigo ampliando. Yo creo que con las personas... Con las personas con las que trabajo siempre aprendo y siempre me quedo algo, y concretamente en esta función. Y luego está Gilbert Jackson, que es el bailarín, que es el que se desdobla con Eneko, que es también un crack. O sea,
el elenco es redondo. O sea, de estos, porque en un elenco de 5 personas o 6 puede decir.
Sí, puede haber alguien que falle.
Alguien que destaque,
¿no?
O alguien que. O sea, lo bueno de este tipo de es que sea que haya una armonía total, porque si no lo hubiera, porque hay alguien que destaque incluso para bien. Al final falla también, porque es que claro, esto es una reunión familiar muy, o sea, muy heavy, entonces tiene que pero muy pausada.
Bien,
o sea, muy pausada.
Bien, muchas ganas de verla.
Muchas ganas, sí, porque va a estar hasta principios de enero.
Hasta el 7 de enero,
así que tenemos todavía tiempo.
Qué
y
bien.
Hay que correr porque las entradas están volando.
Muy bien.
Sí.
Oye, ¿es cierto que te llamaban antes de despedirte Niña Gato?
¡Ostras! Sí.
Sí, pero ¿por tus ojazos o por qué?
Pues será por los ojos, sí, sí.
Claro,
será por
claro,
los ojos, sí.
Claro.
Y por tu amor a los animales también.
Y por el amor a los animales, a los gatos, todos juntos.
¿Eres más gatuna que perruna? O...
Pues he tenido una época más gatuna y ahora soy más perruna. He sido madre gatuna y ahora soy madre perruna. Entonces, ahora estoy con un perrito que he adoptado feliz.
Ah, qué bueno, qué bueno. Pues qué suerte tenerte, de verdad, Irene.
Gracias.
Te deseamos toda la suerte del mundo. Tan solo el fin del mundo, caray. En fin, nada
en
más
que el
fin del
Fernando Arrabal en Naves del Español en Matadero.
Sí, señor.
Que
hasta la próxima.
Que nadie se la pierda.
Eso es. Lo ha puesto tan bien.
No,
fuera
¿sabes
del
lo
micrófono,
que pasa? Que,
Nacho, que
no,
estamos
y es que,
deseando.
Y además lo voy a decir en micrófono, es que para mí es un honor poder estar en un programa donde se le da tanta cabida al teatro, donde se le da tanta cabida a la ópera, donde se le da tanta cabida a la... Entonces, realmente
nos
es
encanta.
Tan complicado, hablo como currante, encontrar un sitio donde te dejen hablar de este tipo de cosas que lo disfrutas más.
Qué bueno, qué bueno. Gracias, Irene Arcos.
Gracias,
hasta la próxima.
Hasta luego.